Veamos ahora Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Para que entremos en materia con relación a los eventos por venir. Como sabemos, hay dos perspectivas en el mundo evangélico con relación a la interpretación de este milenio. Está la interpretación dispensacionalista y está la interpretación reformada. Dice aquí, Apocalipsis capítulo 20, 1 al 6, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vieron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Le voy a leer algo que encontré y que resume la posición dispensacionalista con relación a esta doctrina del milenio. Dice: el rapto será un asunto privado entre la iglesia y el Señor Jesucristo. La iglesia se habrá ido al cielo con el Señor. El mundo quedará absorto al reconocer la súbita desaparición de millones de personas. En la tierra se iniciará un período de 7 años, conocido como tribulación. A través de 3 series de 7 juicios, Dios derramará su ira sobre la tierra. Al final de estos 7 años de tribulación, Jesucristo descenderá del cielo, esta vez ya no solo a la atmósfera de la tierra, sino a la superficie de la tierra. Esto es lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Durante la tribulación fueron muertos todos los incrédulos. Cuando Cristo vino por segunda vez, arrojó al anticristo y al falso profeta al lago que arde con azufre. Ahora Satanás está siendo prendido, atado y arrojado a un abismo en donde va a estar prisionero por 1000 años. En la tierra entonces no estará Satanás en libertad para que haga de las suyas durante esos 1000 años, ni el anticristo, ni el falso profeta, ni los demonios. Las condiciones serán perfectas para que la tierra pueda ser restaurada. Durante los 1000 años que Satanás esté prisionero, tendrá lugar en la tierra lo que se llama el reino milenial de Cristo. Termina la cita. Esa es la perspectiva dispensacionalista. Así ven ellos el milenio. No lo ven como algo que se está dando ahora. No lo ven como una figura del lenguaje que representa la época que va desde la primera venida hasta la segunda venida de Jesucristo, sino que lo ven como algo literal, un periodo de 1000 años literales. Esa es la perspectiva que ellos tienen al respecto. Ahora, ¿tienen la razón? Lo primero que debemos de hacer es bosquejar en su contexto Apocalipsis capítulo 20, el texto que acabamos de leer. Primero que nada, en el bosquejo del libro de Apocalipsis se nos da una visión clara del contexto donde aparece Apocalipsis capítulo 20, versos 1 hasta el verso 10. Una perspectiva clara se expone allí en el contexto. Porque ahí en ese pasaje se habla de un periodo milenial, de un tiempo milenial. Ahora, en el capítulo 20, podemos ver que los versos 1 al 2 se dividen en dos partes. Primeramente se describe el encadenamiento de Satanás. Ahora, ¿qué significa que Satanás es encadenado o atado? Un autor llamado Antonio Joquima dice, en los tiempos del Antiguo Testamento, al menos en la era post-abrahámica, todas las naciones del mundo, menos Israel, estaban, por decirlo así, bajo el dominio de Satanás. En aquel entonces, el pueblo de Israel era el recipiente de la revelación especial de Dios, de modo que ellos conocían la verdad de Dios respecto a ellos mismos, respecto a su pecaminosidad y respecto al modo en que podían obtener el perdón de sus pecados. Entre paréntesis, aunque debe admitirse que este conocimiento les fue dado en tiempos y sombras, de modo que era incompleto. Durante este periodo, sin embargo, las otras naciones del mundo no conocían esta verdad y por lo tanto andaban en la ignorancia y en el error. A excepción de una persona, familia o ciudad, que llegó a estar en contacto con la revelación especial de Dios. Fuera de ahí, de primero la familia de Abraham, primero Abraham y luego la familia de Abraham, y después en el transcurrir del tiempo, la nación que surgió de la simiente de Abraham, fuera de ahí, el mundo entero estaba en oscuridad porque no había revelación de Dios en el mundo. Solamente la revelación la tenían ese selecto grupo de personas. Y en ese contexto debemos de entender que solamente ellos estaban libres de las cadenas del error, la mentira y la falsedad, la idolatría, que era rampante en toda la faz de la tierra. Hechos capítulo 17, verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es la ignorancia que Dios ha pasado por alto? La ignorancia de la revelación bíblica. Esto ha sido ya cosa del pasado, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice el autor, uno podría decir que durante este tiempo estas naciones eran engañadas por Satanás. Así como nuestros primeros padres habían sido engañados por Satanás cuando cayeron en pecado en el huerto del Edén. Sin embargo, poco antes de su ascensión, Cristo les dio a sus discípulos su gran comisión, como sabemos en Mateo 28, 19, donde dice, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. Amados hermanos, es muy posible que los discípulos se preguntaran, ¿cómo podremos hacer discípulo en todas las naciones si Satanás continúa engañando a las naciones como lo había hecho en el pasado? Y a esa pregunta que normalmente está en el corazón de uno, es que le responde el Señor en Apocalipsis capítulo 20, 1 al 3. Donde el autor de Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo, da respuesta, una respuesta tranquilizadora a los discípulos de Cristo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Si parafraseamos esta porción de las Escrituras, podemos decir lo siguiente. Durante la era del Evangelio que acaba de ser introducida, Satanás no podrá continuar engañando a las naciones como lo hiciera en el pasado, porque él ha sido atado. En consecuencia, durante todo este período, ustedes, discípulos de Cristo, podrán predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás ha sido atado. Dice otro comentarista diciendo, comentando ahí este contexto de la palabra, dice él, esto no significa que Satanás no pueda hacer ningún daño durante el tiempo en que está atado. Solo significa lo que Juan está diciendo aquí, que mientras Satanás esté atado, no podrá engañar a las naciones para evitar que aprendan la verdad de Dios. Podemos concluir entonces, a la luz de esto, que el encadenamiento de Satanás durante la era del Evangelio significa, en primer lugar, que Satanás no puede impedir la diseminación o propagación del Evangelio. Él no podrá impedir que el Evangelio sea predicado sobre toda la faz de la tierra a cada nación, a cada tribu, a cada país. No lo podrá impedir. Y en segundo lugar, también significa que Satanás no podrá reunir a todos los enemigos del Evangelio para frenar el avance del reino de Dios. Y Cristo resume ambas perspectivas en una frase muy conocida de todos: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y la razón es ¿por qué? ¿Por qué no podrán vencer las hordas del enemigo a la iglesia? ¿Por qué? Simple y llanamente porque Cristo ha puesto cadena a Satanás, ha limitado su influencia, ha limitado su poder, ha limitado su capacidad destructiva, ha limitado su capacidad para dañar al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Nos podrán quitar la vida, pero jamás nos podrán arrebatar la salvación y la vida eterna que en Cristo Jesús hemos obtenido. Es lo primero que se destaca ahí con ese texto. El encadenamiento de Satanás durante la era del Evangelio implica que éste no podrá impedir la predicación del Evangelio, implica que él no podrá reunir a todos los enemigos del Evangelio para luchar contra la iglesia del Señor, derrotarla, vencerla y hacerla desaparecer de la faz de la tierra. No podrá. No importa cuántos gobiernos aprueben las leyes que hoy están aprobando en muchos países para proscribir el Evangelio. Los comunistas no pudieron lograrlo. Y sabemos cómo se emplearon a fondo esos países de la urbe soviética y de la urbe comunista. Aunque hicieron un programa bien diseñado, bien pensado, bien definido, con todos los recursos del Estado a su disposición para borrar de la faz de sus países la iglesia, amados hermanos, no pudieron. No pudieron. No pudieron los Césares de Roma, no pudo la Inquisición, no pudo el movimiento comunista, no han podido ni podrán barrer de la faz de la tierra la iglesia del Señor. Y somos testigos de lo que hemos sufrido en muchas partes del mundo y están sufriendo en muchas partes del mundo. Pero, amados hermanos, esta es una palabra de consuelo para la iglesia. Vamos a ver las pruebas y evidencias bíblicas que ponen en claro que Satanás ha sido atado y que está atado y permanecerá atado hasta que Cristo lo desate de nuevo. Mateo, capítulo 12, verso 29. Ahí encontramos a los discípulos y al Señor Jesucristo que están siendo acusados por los fariseos de echar fuera los demonios porque Cristo tenía demonios. Este por Belcebú echa fuera los demonios. Esa fue la conclusión a que llegaron los fariseos. Si Cristo está expulsando demonios del corazón y de la vida de las personas, se debe a que Él mismo, Cristo, está poseído por el demonio. Esa fue la interpretación que le dieron ellos a la obra redentora de Cristo, expulsando demonios, exorcitando demonios. Ahora, a esa aseveración que hacían los fariseos, Cristo les responde en el versículo 29 diciendo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. La palabra griega atar, que aparece aquí, es la misma palabra que aparece en Apocalipsis capítulo 20, en el pasaje que acabamos de leer. La palabra deo significa sujetar con cuerdas, dejar sin libertad de movimiento, dejar sin capacidad de acción. Eso significa el término deo en griego. Satanás ha sido sujetado. Su libertad ha sido delimitada. Su capacidad de movimiento ha sido limitada. Su capacidad de acción ha sido limitada. Eso es lo que implica el hecho de que Satanás ha sido atado. Vemos la misión de los 70 en Lucas capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan a tu en tu nombre. Y les dije, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Un comentarista, hablando de este pasaje, dice, estas palabras, está de más decirlo, no deben ser interpretadas como si sugirieran una caída literal de Satanás desde el cielo en aquel momento. Más bien deben entenderse que ellas significan que Jesús vio en las obras de sus discípulos una indicación de que el reino de Satanás estaba recibiendo un golpe demoledor, o sea que acababa de llevarse a cabo un cierto encadenamiento de Satanás, una cierta restricción de su poder. De ahí la alegría de los discípulos. Noten sus palabras. Señor, aún los demonios se nos sujetan. Ellos estaban llevando a cabo esa obra de liberación de los endemoniados. Porque en el nombre de Jesús, aquellos demonios salían y eran expulsados del corazón de quienes eran su morada. El cuadro del endemoniado, del cual Jesús sacó una legión que le pidieron que lo dejara ir a un hato de cerdo, pone también en evidencia esto que se nos narra aquí. Cuando el Señor le dio la orden de que salieran de allí y fueran al hato de cerdo, dice que ellos tomaron posesión de esos cerdos y los cerdos se precipitaron en el mar. Se fueron a un abismo. Y obviamente esto describe ese poder de Jesús para limitar la acción de Satanás y de sus demonios. Eso habla de la restricción que Cristo impuso e impone sobre Satanás y sus secuaces. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En esta ocasión, dice el autor, la caída o atadura de Satanás está relacionada directamente con la actividad misionera de los discípulos del Señor. La actividad misionera es posible en el día de hoy, ¿gracias a qué? A que Satanás ha sido atado. Por eso podemos enviar a muchos Dante, a muchos países, aún a los países musulmanes e islamistas, aún a los países comunistas como Corea del Norte. Ahí el Evangelio puede ser perfectamente predicado. Es lo que claramente se nos enseña aquí, mis amados hermanos. En Juan capítulo 12, versos 12 al 31, versos 31 al 32 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Porque Cristo puede atraer a sí mismo, a todos. Y obviamente cuando aquí se habla de a todos, está refiriéndose a todos los habitantes de todas las naciones, de todas las épocas, de todos los tiempos, desde su primera venida hasta su segunda venida. A eso es que se refiere cuando dice, a todos atraeré a mí mismo. Si yo fuere levantado, y él fue levantado en la ascensión a los cielos, a partir de ese evento, él concluye diciendo, a todos atraeré a mí mismo. En ese contexto, mis amados hermanos, se destaca aquí el hecho de que la palabra echar fuera emplea la misma raíz que aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 30, y lo arrojó al abismo. Esa expresión, lo arrojó al abismo, es una sola palabra y tiene una misma raíz, la misma raíz de la expresión echar fuera. La atadura o encadenamiento de Satanás que se describe en Apocalipsis 20, 1 al 3, significa que durante la era del Evangelio, en la que ahora estamos viviendo, las influencias de Satanás, aunque ciertamente no aniquilada, está restringida de tal manera que no puede impedir la difusión del Evangelio por las naciones del mundo, debido a la atadura en que Satanás está, las naciones paganas no pueden salir a la conquista de la iglesia, sino que la iglesia está llamada y tiene la capacidad para salir a la conquista del mundo. Eso es básicamente, amados hermanos, lo que nos enseña Apocalipsis 20, 1 al 10. Algunas aplicaciones de este pasaje. ¿Qué lecciones aprendemos de aquí? Número uno, si en la presente dispensación de la gracia Satanás se haya encadenado, entonces los discípulos del Señor Jesucristo tenemos el poder para saquear la casa de Satanás. No hay sector o barrio, campo o ciudad donde la iglesia no tenga la llave del poder del Evangelio, para saquear toda propiedad de Satanás, toda posesión de Satanás. El reino de Satanás en las almas y en los corazones de los hombres puede ser conquistado por la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. No importa el tipo de cadena con que Satanás le mantenga atado, el Evangelio de la gracia tiene el poder para romperla. Cada pecado en la vida del pecador puede ser perfectamente derrotado, porque Belcebú, el amo de los pecadores, se halla encadenado, se halla con el poder que posee, restringido. Por eso todo pecador puede ser ganado para Cristo, sin distinción de raza. En segundo lugar, en mucha forma la doctrina de los demonios de los grupos pentecostales es un fiasco o engaño, porque la presencia del demonio y su actividad personal ha sido reducida a su mínima expresión luego de que el Señor vino a este mundo. La actividad demoníaca ha sido restringida en gran manera, en gran medida, después que Cristo ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo. Ese mundo del pentecostalismo básicamente está plagado de animismo, más que de otra cosa que verdadero evangelio. Ahí lo que hay es mucho animismo, porque el animismo es esa cosmovisión que ve un demonio en cada situación adversa que el hombre vive. Un demonio. Demonio de enfermedad, demonio de esto, demonio de aquello. Yo veo un demonio pintado en todo. Hasta en la sopa ven demonio. Eso es animismo. Eso tiene su origen en África. La manera bíblica de tratar con el pecado, y especialmente con Satanás y sus huestes, está en Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Vestido de toda armadura de Dios, ¿para qué? Para pelear contra los principados, potestades y demás huestes espirituales de maldad. Efesios 6, 10 al 18. En tercer lugar, si Satanás ha sido atado, eso quiere decir que cada pecador tiene la libertad de venir a Jesucristo para recibir el perdón de sus pecados. Y en ese sentido, mis amados hermanos, en mi contexto personal, en mi caso personal, yo no tengo la menor duda de que recibí un llamado irresistible de la gracia de Dios para venir a oír el Evangelio y a visitar una iglesia local. El día de mi conversión, ese día, desde un colmado donde fui a comprar cigarrillos, en vez de coger para mi casa, cogí el camino de la iglesia y llegué allí solo. No motivado porque un amigo me invitó, no motivado porque una amiga me invitó, llegué allí solo. Si usted me pregunta, ¿quién te invitó? La respuesta es, nadie, excepto el Espíritu Santo. Y habiendo llegado a la iglesia, allí me esperaban los brazos abiertos del Señor Jesucristo. Y allí le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y aunque los primeros 28 años de mi vida fueron al servicio de Satanás, el poder de Satanás, por por cuanto había sido restringido por la gracia de Dios, no pudo impedir que mis pies se dirigieran a la casa de Dios en la iglesia local. Por eso, por cuanto Satanás ha sido atado, el pecador puede venir libremente a Cristo para ser salvo, para entregarle su vida a Él y consagrarse a Él para vivir para su gloria. Y en ese contexto, amados hermanos, mi vida es un puro ejemplo de eso, un puro ejemplo. A mí nadie me empujó para llegar a la iglesia, nadie me manipuló para llegar a la iglesia, ni siquiera nadie me invitó. No habían intereses de por medio que me motivaran a mí a llegar a la iglesia. La gracia de Dios irresistible me llamó y me llevó. Por eso soy de la opinión que por cuanto Satanás ha sido atado, el pecador en Cristo Jesús puede venir al Evangelio, respondiendo al llamado de la gracia de Dios irresistible. Irresistible por cuanto Satanás no tiene poder para colocar una barrera que impida que el Evangelio sea escuchado y creído en el corazón de la persona. Esto es importante, mis amados hermanos, entenderlo. El milenio, recapitulando, es ese periodo que va desde la primera venida hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Están en un error los que piensan que el milenio será ese periodo de 1000 años literal, que va a empezar a partir de la primera, de la segunda venida del Señor Jesucristo y el rapto de la iglesia, la cual él se llevará a la atmósfera, a las nubes, y allí durante 1000 años la iglesia estará flotando en el aire, aguardando que se cumpla ese milenio, y luego de eso Satanás será atado por 7 años y habrá de nuevo allí convulsión en el mundo, y a partir de allí vendrá Jesucristo de nuevo, traerá a juicio a Satanás, a los demonios y a los hombres que estén vivos en ese tiempo. Y a partir de allí entonces la iglesia vendrá a la tierra, donde habrán nuevo cielo y nueva tierra para morar con ella allí. Esa es la perspectiva dispensacionalistas. Pero eso yo no lo veo en las Escrituras. De hecho, amados hermanos, el único pasaje en las Escrituras donde la palabra milenio aparece, o 1000 años aparece, es ahí. No hay otros pasajes en las Escrituras que hablen de milenio. Obviamente aquí cuando se habla, en este pasaje, se habla en un lenguaje figurado. La llave del abismo. El abismo tiene una llave. Porque hay una puerta de entrada al abismo. ¿Eso es literal o eso es un lenguaje simbólico? La llave del abismo. Una gran cadena en la mano. ¿De qué tamaño será la cadena para amarrar a Satanás? ¿Y de qué grosor serán los anillos de la cadena para amarrar a Satanás? ¿Es una cadena literal, como la que se emplea ahí abajo para amarrar la puerta y poner el candado? ¿O es un lenguaje simbólico? Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Note el lenguaje que emplea el apóstol. Dragón, un lenguaje simbólico para hablar de quién, de Satanás. Ese término dragón describe el carácter de Satanás o un aspecto del carácter de Satanás. Serpiente, ¿qué describe? Otro aspecto del carácter de Satanás. ¿Qué hace la serpiente? ¿Qué tiene la serpiente? El término dragón describe esa metáfora antiquísima que usaban en la antigüedad y actualmente también la usan para representar las cosas malas, las cosas terriblemente, ¿cómo se llama? Escandalosa, que asombran a la gente por la capacidad de hacer mal que tienen. Por eso los dragones tienen mucha cabeza, le ponen mucha cabeza, unos cuernos enormes, unos colmillotes así de ese tamaño. Es el dragón, eso es un dragón. Es un lenguaje simbólico para representar la capacidad de hacer mal, la capacidad de hacer daño que tiene Satanás. Con esa palabra dragón es lo que se nos está diciendo, su capacidad de hacer mal, de hacer daño, de destrucción, de ruina. Porque cuando se usa el término dragón, imagínese una serpiente de 7 cabezas. Los chinos usan mucho esa figura. Usted ha visto esa fiesta china que ellos preparan, un famoso dragón, una serpiente con muchas cabezas. Una cosa horrorosa, bien amenazante, apabullante. Eso está cargado de simbolismo. Representa el mal en todas sus formas y en todas sus expresiones. Su capacidad para hacer daño. Es lo que representa el término dragón, un término figurado, ¿verdad?, simbólico, que describe el carácter de Satanás, serpiente antigua. Y Juan ahí mismo lo interpreta. ¿Quién es el dragón? El diablo. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Qué hizo Cristo? Lo ató por 1000 años. O sea, ese dragón, esa serpiente de 7 cabezas, con capacidad para hacer un daño que nosotros no tenemos posibilidad de entender la magnitud del daño que Satanás es capaz de hacer. Esa serpiente antigua, Cristo la ató por 1000 años. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga la libertad de poder predicar el evangelio. Para que la iglesia tenga la libertad de poder liberar y saquear la casa de los demonios y de Satanás, el corazón y las almas de los hombres. Prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de eso, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la marca ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. De los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y ese pasaje ahí es la llave para entender claramente que la interpretación reformada sobre esta porción de la Escritura es la correcta. Es la correcta. Ahí se establece con claridad que los que mueren sin Cristo permanecerán en el infierno muertos hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Luego, esos muertos van a resucitar en su segunda venida, como sabemos, para ser juzgados y condenados a un infierno eterno, no solamente sus almas, sino también sus cuerpos resucitados en la segunda venida del Señor. Básicamente esa es la posición que nosotros consideramos válida para este pasaje de las Escrituras. Por eso entendemos que estamos viviendo en el milenio. No habrá un segundo milenio aparte de este, sino que después de este vendrá la eternidad, donde reinaremos por siempre con Cristo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, preguntas o comentarios.
Sí, una pequeña pregunta, varón. Si Satanás está atado, ¿verdad? Y él, lo que, según la enseñanza que usted ha dado, al estar atado, él no limita que el poder del Evangelio, ni el Evangelio llegue a ningún lugar. Uh-huh. Ahora, en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, ¿él estuvo atado? ¿Él estaba suelto?
Bueno, a eso vino Jesús, a atarlo. Y es lo que vemos ahí en el texto que leíamos hace un momento. Cuando los fariseos lo acusaron de echar fuera los demonios, porque Belcebú estaba en él, o sea, en Cristo, la respuesta de Cristo fue contundente. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué fue lo que Cristo le respondió aquí a los que lo acusaban a él de echar fuera a los demonios por Belcebú, que según ellos estaba en Cristo, en el corazón de Jesucristo? La respuesta de Jesús fue bien clarita ahí. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. La respuesta de Cristo fue bien clara. Até al hombre fuerte. ¿Y quién es el hombre fuerte? Satanás. Lo ató.
Bien, entonces.
Por esa razón, él estaba, según la respuesta que da, saqueando la casa de Satanás, porque él lo había atado. Eso es lo que dice el texto ahí.
Otra preguntita, varón. Apocalipsis 12 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Se habla en tiempo presente. Si Satanás está atado, supongamos, ¿verdad? Uh-huh. Dígame entonces el comportamiento global de lo que nosotros vemos en los últimos años. Cosa que usted jamás imaginó que podía suceder. Matrimonio entre mismo hombre. Pederastía. Un movimiento global que uno ni se imagina de dónde que ha salido todo esto, si no es que Satanás estará engañando a los presidentes, los líderes de las naciones, para implantar leyes de persecución atroz contra el Evangelio. En Canadá conocemos pastores que están presos por hablar en un sermón acerca del matrimonio homosexual. Eso, entre un millón de cosas, que si Satanás está atado todavía, ¿quién es que hace esa obra engañando entonces a los gobernantes y a las naciones, como dice Apocalipsis, en tiempo presente?
La respuesta te la da el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautivada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Porque con la palabra de Dios y la oración es santificado. Está claro en la Escritura, y hay muchos pasajes más en la Escritura, que describen la condición del mundo en los últimos tiempos. Y ese pasaje que tú acabas de citar, justamente nos avisa, nos pone sobre aviso, y llegamos a la conclusión de que lo que Juan vio hace 2000 años se está cumpliendo al pie de la letra en el día de hoy. Al pie de la letra, se está cumpliendo en el día de hoy.
Ahora, lo que habla ese texto de los espíritus engañadores, ¿son ángeles eso? ¿O son demonios enviados de Satanás? Porque los demonios no se manejan de manera independiente, porque dice las mismas escrituras que un gobierno dividido jamás podrá sostenerse. Digo yo, no sé.
Bueno, aquí Pablo, el lenguaje que emplea es bien claro. En los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Quién apostata de la fe? El demonio, los demonios. Habla de seres humanos, no de demonios.
Sí, pero ¿escuchando qué?
Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué están escuchando? Doctrinas de demonios. ¿Quiénes están escuchando doctrinas de demonios? El demonio. No, estamos echando de demonios los hombres, los seres humanos. Se refiere a seres humanos, no a demonios. Eso está bien clarito ahí, mi hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujeres cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, en persecuciones que he sufrido, y de todas me ha ayudado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué dice? Irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Es lo que estamos viviendo en el mundo actual. Es lo que estamos viviendo en el mundo actual. ¿Cómo van los hombres? De mal en peor. ¿Habrá un mejoramiento de la sociedad? No. La descomposición social cada vez será más acentuada. Y si tú vas a Romanos capítulo 1, ¿qué se describe allí? el carácter de los hombres de los posteriores tiempos. Es lo que el apóstol aquí está describiendo, el carácter de los hombres de los posteriores tiempos. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Satanás está restringido en su poder, en su capacidad de hacer mal a la iglesia, daño a la iglesia. Hoy tenemos libertad de predicar el evangelio gracias a que su poder no es ilimitado como el de Dios. No es absoluto como el de Dios. Hay quien lo detiene en el presente. Y eso está también en 1 Tesalonicenses. Aquí en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No solo que hay quien al respecto lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este pasaje también es concluyente en ese sentido. La revelación bíblica clara es que los tiempos irán como es de mal en peor, de mal en peor. Al regreso de Jesucristo a esta tierra, la pregunta que el Señor hace es, ¿hallará fe el Hijo del Hombre? Y eso describe la descomposición de la sociedad y del mundo en que vivimos. Terminamos, hermano, porque el día de tiempo se nos fue. Pero esos pasajes bíblicos los vamos a ir analizando, porque recuerden que estamos estudiando escatología. Y vamos a ver esos pasajes bíblicos para poder tener una comprensión clara de las señales de los tiempos que anuncian la venida del Señor Jesucristo y propiamente también la segunda venida del Señor Jesucristo, tal y como la Biblia lo enseña. Porque para eso debemos estar preparados. Y para eso estamos en la iglesia, para prepararnos para su segunda venida en gloria. Bien. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Padre soberano, porque tú vives y reinas por siempre. Tú estás exaltado, Señor, en tu trono de gloria y de gracia. En esta hora te rogamos que estas porciones de tu palabra que hemos leído, que nos advierten de la apostasía de los últimos tiempos, de la maldad, de los últimos tiempos, Señor. Que tú nos guardes como individuos, como iglesia y como familia, de ser alcanzados por el mal, de ser atrapados y descarriados por el mal. Bendícenos, Señor, y glorifícate santificando nuestra mente y corazón en todo tiempo. Pues lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.